con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ayer se celebró en Jerusalén una protesta contra el gobierno de Netanyahu, una protesta que pedía elecciones anticipadas. Bueno, las cosas están muy tensas en Israel por la guerra. Esa protesta en Jerusalén acabó con tres personas hospitalizadas. Fueron detenidas muchas personas de las que participaban en esa protesta. En este momento hay una importante mayoría, un 57% de los israelíes que pide elecciones. Bueno, porque consideran que la gestión que está haciendo Netanyahu de la guerra no es buena, porque quizá piensen que haya que priorizar un acuerdo para que los secuestrados por Hamas vuelvan a su casa. Todo esto sucede cuando Netanyahu ha visto que los apoyos de la derecha más moderada, esos apoyos le han flaqueado. Netanyahu se ha visto obligado a disolver el gabinete de guerra. Tenía montado un gabinete para hacer frente a la guerra. Lo ha disuelto porque los moderados de ese gabinete, Benny Gantz y Gadi Enshokot, pues abandonaron el gabinete de guerra el viernes, y entonces Netanyahu ha dicho, bueno, pues si se van, lo disuelvo para no tener que ceder a las presiones de los más ultraderechistas. El abandono de ese gabinete de guerra de Benny Gantz es muy importante. Benny Gantz es un político, es una persona que tiene un cierto apoyo en las encuestas, que tiene el prestigio de haber sido un importante militar en Israel. Cuando eres un político que tiene una historia militar, pues tienes muchos galones. Gantz, abandonó ese gabinete de guerra y se ha sumado a los que piden elecciones en Israel.
Netanyahu aleja a Israel de una verdadera victoria con sus decisiones. Es el momento de que se convoquen elecciones nacionales.
Gantz apoyaba algún acuerdo de paz. Como sabes, en este momento hay sobre la mesa un plan de paz de Biden, y Gantz era de los que apoyaban ese plan de paz. Ha estado por allí otra vez el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, y insiste pues en un alto el fuego y en una solución en la que las dos partes, Israel y Hamas, detengan las armas al menos durante un periodo para que los civiles no sufran tanto.
Estamos reunidos hoy porque creo que todos nosotros reconocemos el imperativo de tomar medidas inmediatas y audaces para ayudar a los civiles en Gaza y hacerlo ahora. Israel debe tomar medidas adicionales para reducir las víctimas civiles.
Bueno, pues ni Israel ni Hamas aceptan este plan de paz de Estados Unidos. El fracaso de las negociaciones refleja hasta qué punto los más radicales de las dos partes son los que tienen controlada la situación. O sea, por un lado están los radicales dentro del mundo israelí. O sea, el abandono de Gantz del gabinete de guerra supone que no hay voces algo más moderadas. Y es que por el otro lado estamos más o menos igual. O sea, en ese momento manda en Hamas uno de los más radicales de Hamas. En Gaza manda Yahya Sinwar. Y Sinwar es un radical que no quiere un cese, no quiere un alto el fuego, porque piensa que cuantos más civiles, cuantos más gazatíes mueran, más estará debilitado Israel. O sea, fíjate la monstruosidad de posición. No, a mí no me interesa un alto el fuego. Yo lo que quiero es que haya muchos muertos muchos gazatíes muertos, porque así Israel estará más débil y así Hamás estará más fuerte. Los líderes de Israel y Hamás están cada vez más radicalizados y evidentemente toman decisiones que van en contra del pueblo de Israel y en contra de los gazatíes. Es lo primero que quería contarte, no lo único. El Tribunal Constitucional ha avalado que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Así tumban el recurso que hizo Vox a la ley de la anterior legislatura, que establecía esta modificación en la regulación del aborto. Aquí en la tarde de COPE, el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Vidal acaba de asegurar que estamos ante una grave incoherencia por parte del Tribunal Constitucional.
Una incongruencia, porque en este ordenamiento hay cosas que una persona menor no puede hacer, como sacarse el carnet de conducir, y hay otras que de repente sí puede hacer, como abortar, ¿no? Me parece que es una incongruencia, ¿no?
No existe la posibilidad de que no sea él. Rotundamente no. Es textualmente la acusación que los Mossos de Escuadra han vertido sobre Brian, para el que la Fiscalía pide 45 años de cárcel por la violación de una menor en Igualada. La Audiencia de Barcelona acaba de terminar la segunda sesión del juicio por estos hechos. Yolanda Bernal.
Los investigadores han relatado cómo pudieron descubrir al presunto violador casi por casualidad a partir de un incidente que se produjo horas antes en el mismo polígono industrial. Le identificaron gracias al visionado de 155 cámaras de seguridad. Gracias a estas imágenes vieron cómo un hombre que coincidía con la indumentaria del acusado siguió a la joven y empezó a correr tras ella.
Se le ve como una persona va siguiéndola totalmente y en un momento determinado sale corriendo hacia ella, que es donde vemos luego posterior y con la tarificación de Brian, que se encuentran en el mismo repetidor.
Además de las imágenes, ha sido clave la geolocalización de los teléfonos móviles tanto de la víctima como del acusado. El teléfono del acusado lo sitúa en el mismo lugar y a las mismas horas que la víctima.
Nuevo varapalo del Supremo a Fernando Grande Marlaska. El alto tribunal da la razón por segunda vez a Pérez de los Cobos, admitiendo de forma parcial los recursos presentados por el coronel contra el nombramiento de tres generales de la Guardia Civil por parte de Interior. Y acabamos de conocer que el cantante y actor estadounidense Justin Timberlake ha sido arrestado en Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol tras una cena con amigos. Hoy se completa la primera jornada de la Eurocopa y está jugando Carlos Alcaraz en Queens. Luis Munilla.
Partido debut de Carlos Alcaraz en la hierba y defendiendo además título en Queens. El rival es el argentino Cerúndolo. Alcaraz ha barrido en el primer set, 6-1, pero domina el argentino 5-3 en el segundo. Atención, que está contando el diario El Equipo a esta hora que Francia no va a correr riesgos con Mbappé y que el jugador del Real Madrid se perdería el partido del viernes contra Países Bajos. Hoy en la Eurocopa debuta el último grupo, el F. Tenemos tiempo de juego desde las 6 con el Turquía-Georgia en COPE+. Por cierto, que está diluviando en Dortmund a una hora del encuentro. Y luego a las 9 arranca la Portugal de Cristiano Ronaldo contra la República Checa. Y esta noche, a las 11:30 en el partidazo de COPE, entrevista con Lamine Yamal. Esto es un avance.
¿Por qué te vas siempre? Tú cuando recibes el balón, ¿ya tienes pensado lo que vas a hacer o te va surgiendo a medida que vas corriendo?
A la que retiro el balón, si veo que estoy en uno contra uno, pues voy a poner el lateral siempre, porque al final yo creo que es un juego muy psicológico, porque a la que me voy una vez de él, ya él va más asustado y pues intento siempre ir a por él y voy improvisando lo que me salga.
La selección española que prepara el partido del jueves contra Italia con todos disponibles, puesto que hoy Laporte se ha incorporado al grupo.
Y ahora un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 26 grados en Cibeles y cielo que amenaza lluvia. Mañana se va a nublar y refrescará un poco más. Máximas de 25 y mínimas de 12. En cuanto al tráfico, a esta hora, accidente la M40 en Hortaleza hacia la A2. Está generando ya 5 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada, además, por la A1 en Las Tablas. De salida, por obras, en la A1 también, pero en Robregordo. Y el M501 en Villaviciosa. Además, hay un pequeño incendio en la M406 en Getafe, aunque de momento no genera retenciones. La líder de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha pedido al gobierno regional que deje de marear la perdiz, ha dicho, con el proyecto de remodelación del Hospital La Paz. El Ejecutivo de Ayuso ha presentado hoy el plan de reforma de La Paz, que será financiado con 1.000 millones de euros. Ese nuevo proyecto reformulará el ya presentado en 2019.
Acaba el curso escolar y habrá quien tenga buenas notas, habrá quien tenga malas notas. Uno de los motivos que explica las malas notas es la desmotivación. Es lo que le pasa a la hija de Elena, que tiene 13 años y que está en primero de la ESO.
Yo creo que el problema de mi hija es que no le interesa nada, 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 nada. Los estudios, necesita que los profesores la motiven y, bueno, pues no tiene mucha motivación. Así que, bueno, pues es complicado. Yo desde casa intento hablar con ella, decirle que la ESO hay que sacarla, le pongo ayuda externa y, bueno, intento que con todo eso pues lo vaya tirando para adelante.
Al hijo de Olga le pasa algo parecido y Olga no sabe qué hacer.
Sus notas son bastante regulares, hemos ido pasando de curso, pero con notas muy justas. Le hemos puesto profesora de apoyo para las asignaturas un poquito más complicadas, como física y química, biología. Tiene un curso de técnicas de estudio, pero claro, si no está motivado, las herramientas tampoco nos sirven para nada. Entonces, no sabemos muy bien cómo ayudarle.
La falta de motivación no siempre es la explicación de unas malas notas. Y Tacho tiene una hija de 17 años.
A mi hija le pasa que tiene el coeficiente intelectual bajo. Le han hecho estudios neurológicos y más estudios. Y bueno, es verdad, le ha costado mucho estudiar. De hecho, ahora acaba cuarto de la ESO. Y lo que hicimos, aparte de ponernos en contacto con los médicos, fue animarla, que bueno, aunque cueste más esfuerzo, todo se puede conseguir, hay que ser constante y seguir adelante.
Bueno, pues es el problema de cómo afrontar las calificaciones de los chavales, que no nos gustan o que objetivamente son malas. La psicóloga Diana Jiménez nos va a ayudar a responder estas preguntas. Ella además tiene una experiencia en casa que supongo que será bastante intensa con chavales de 15, 13 y 10 años, que es la edad que tienen sus hijos. Diana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tus hijos sacan buenas notas, son chavales muy listos y muy aplicados, ¿no?
Bueno.
¿Qué es una mala nota? Porque hay que empezar por ahí, ¿eh? Hay que empezar por ahí porque hay padres que dicen que si no le traes todo dieces, pues les parecen malas notas, ¿no?
Exactamente. Es que hay que ver las expectativas que tenemos los padres, que muchas veces no están en consonancia con la realidad. Y ya, claro, hay que partir de qué consideramos como mala o buena nota.
Ya. ¿Y qué es buena nota o qué es mala nota?
Pues primero de todo tenemos que darnos cuenta de quién es el hijo que nos ha tocado, ¿no? Que a veces los papás siempre decimos, no, yo acepto al hijo que me ha tocado, pero nos pasamos el día diciendo, ya podía ser un poquito más estudioso, ya podías traer mejores notas. Con lo cual, según la expectativa que tengan los padres, y se nota mucho porque hay papás que lo que piden es, mira, con que apruebes me es suficiente, ¿no? Y que saques la educación secundaria obligatoria. Y hay otros donde, como comentabas tú, pues un 8 no es una buena nota, porque no es lo que consideramos. Entonces, dependiendo de la expectativa que tengan los padres, tenemos que darnos cuenta de cuál es el peso que estamos poniendo sobre nuestros hijos, sobre sus espaldas, y luego ver la capacidad que tiene cada uno de ellos, ¿no?
Ya. Entonces, estar en la realidad, primera recomendación, ¿no? O sea, no proyectar sobre el chaval lo que a ti te parece estupendo, ¿no?
Exacto.
Bueno, los problemas de malas notas no suelen aparecer de la noche a la mañana, o sea, es una cosa que se va viendo. Hemos oído a muchos padres que apuntan al problema de la desmotivación. No es que el chaval sea torpe, es que no le interesa nada.
Sí.
Es que está en clase y no atiende, es que prefiere cualquier otra cosa que ponerse a estudiar.
Claro, hay chavales que a lo mejor ya lo vemos desde que son pequeños, ¿no? Y van creciendo y cuando salen ya de la época de estudios obligatorios, los padres dicen, si es que no le ha gustado nunca, si es que esto ya lo veíamos venir. Pero igual que nos pasa con adultos, ¿no? Tú tienes un amigo que de repente te ha dicho, oye, mira, Fernando, que lo he dejado todo y me he ido a la selva a cazar leones. Y te dices, pues te entiendo, porque nunca te ha gustado estar en la oficina.
Ya.
Pues esto es un poco lo mismo.
Lo que pasa que es que el que se va a cazar leones, pues oye, no es lo mismo que el padre, o sea, el padre ve al hijo y dice, hombre, este chaval algún estudio tendría que tener, ¿no?
Eso es, eso es. Y de hecho, hay muchos que han triunfado en la vida, que tienen 3 y 4 carreras, ahora se dedican a otra cosa y te dicen, pues mira, a lo mejor no tenía que haber estudiado tanto.
Ya.
Porque además, en el momento de vida en el que estamos, es verdad que los estudios son necesarios. Y sin embargo hay otras cualidades a las que hay que darles también más valor.
Pero esto es lo mismo que nos decías antes. No intentes hacer una carrera...
antes de tiempo.
Sí, y no solo una carrera, sino digo no un recorrido formativo de tu hijo sin tener en cuenta la realidad.
Exacto.
Pero sigamos con la desmotivación, con el aburrimiento. Esto es muy difícil de superar. ¿Qué hacemos?
Claro, es muy difícil de superar porque, fíjate, venimos de una época donde era eso de la letra con sangre entra.
Eso es.
Hemos dicho que eso ya no lo queremos y ahora estamos convirtiendo la vida en un parque temático.
Ya.
Entonces todo es diversión y disfrute. Y claro, ni lo uno ni lo otro, irnos a los extremos es lo peor que podemos hacer. Sin embargo, sí que es verdad que cada vez hay más desmotivación. Y es una cosa de la que tenemos que tomar nota, porque hemos metido mucha inteligencia artificial, mucho avance, mucha pizarra digital, y siguen siendo lo mismo, es como si fueran los mismos regalos, pero envueltos con papel de regalo nuevo.
Que no solucionan el problema por sí mismos.
No lo solucionan. Y claro, la desmotivación es algo que en unos chavales es más notorio, ¿no? Porque además pueden tener dificultades añadidas, como veíamos uno de los casos que nos contaba esta oyente. Pero en otros casos es que es generalizado. Y luego también la edad, que no es lo mismo una desmotivación en los chavales de 14, 15 años, que sabemos que están en ese momento de...
O sea, si están desmotivados a los 14 y a los 15, no hay que alarmarse, paciencia.
No, porque las capacidades no han disminuido. O sea, es decir, no es que digas... Porque además bajan muchísimo las notas. O sea, son edades y los profesores que dan cursos en secundaria lo saben y se lo dicen a los padres, estaros tranquilos, no es un problema de capacidad, es un problema de interés. Que es habitual en este momento. ¿Quiere decir eso que hay que dejarles? No. Quiere decir que tenemos que sacar otras estrategias, ¿no?
¿Qué
esto
son?
También es un arte. Bueno, pues para empezar, como decía antes, tengo que conocer al hijo que me ha tocado y darme cuenta de qué es lo que le puedo pedir. Y luego, qué es lo que necesita y dónde tengo que incidir un poco más. A veces,
¿y eso cómo lo sabes?
Porque
son herméticos, como si estuvieran cerrados al vacío, ¿eh? O sea, a mi madre le voy a contar yo lo que me interesa, lo que me preocupa.
Sí, monosilábicos y...
Exacto, en el mejor de los casos.
Sí, y además es esto de, mamá, te voy a contar algo, y tú lo dejas todo, dime. No, nada, y tú, ¿cómo que nada? Si me ibas a contar algo.
Ya.
Bueno, pues ya se le ha pasado. Entonces, es un arte, tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros hijos, esto de toda la vida, hoy día más aún. Y desde el punto de vista, si hablamos del tema de los estudios, pues darnos cuenta qué te pasa, qué necesitas, estar un poquito ahí con ojo avizor, dónde hemos visto, a lo mejor hay cosas que les gustan más, cosas que les gustan menos. Entonces también darnos cuenta hacia dónde despuntan nuestros hijos, porque a veces nosotros estamos obsesionados o obcecados con que tiene que ser de una determinada manera y sin darnos cuenta, a lo mejor si le motivamos hacia algo que le guste más, puede también rendir hacia el otro.
O sea, sorprender intereses, ¿no?
Bueno, la sorpresa, importantísima. Hoy día se ha demostrado que entre las emociones que hay, la sorpresa es la mejor para el aprendizaje.
Ya. Oye, vamos a ver, nosotros cuando estuvimos hace ya algún tiempo en Finlandia para encontrar, digamos, los secretos del sistema educativo finlandés, que luego no es tan estupendo como parece, ahí lo que se veía es que había mucho refuerzo. Es decir, que si un chaval se descolgaba, pues había grupos de refuerzo, había profesores de refuerzo. Claro, aquí los que hacemos son las clases particulares, pero para eso hay que tener dinero. O sea, ¿el refuerzo sirve o no sirve? Ponerse a estudiar con ellos, porque el refuerzo dice el padre, bueno, yo no puedo pagar la clase, pero me pongo yo. Yo no sé si el padre es el mejor refuerzo.
Sí, esto es como cuando uno quiere enseñarle idiomas a su hijo y dice, no sé inglés, pero me voy a poner yo a enseñarle. Y sale aquello que sale de aquella manera. Entre la nada y algo, siempre mejor algo. Y luego lo que se va a llevar tu hijo, si tú lo haces con buenos ojos y con buen corazón, se va a llevar el tener el apoyo de su padre o de su madre, que mejor que cualquier otra cosa. Lo ideal, que estos apoyos vinieran desde los centros educativos.
Ya.
¿No? De hecho, hay centros que lo hacen así.
O sea, el refuerzo funciona.
Funciona pero no tradicional de te siento a que estudies y machaques. ¿Te acuerdas aquello de te has portado mal? Pues escribes 100 veces en la pizarra, voy a portar mal, ¿no? Porque la número 99 ya pone odio a todo el mundo, ¿no? O sea, vas escribiendo...
Seguramente con razón.
Con razón. Entonces, está claro que el aprendizaje repetitivo no funciona.
Ya.
Funciona, como hemos dicho, la sorpresa. Funciona cuando motivas a alguien y desarrollas la motivación intrínseca, porque no estamos hablando de dar premios después de las notas, que ese también sería otro tema.
Sino que le interese realmente.
Exactamente, que descubramos... ¿Qué se le da bien?
Si apruebas, lo que se le da.
Eso no.
Eso no.
Eso no. Entonces, que descubramos qué es lo que se le da bien y que lo que se le da mal, dónde tendríamos que poner ese refuerzo y en qué forma, ¿no? Ya. Porque yo tengo tres hijos y cada uno funciona de una determinada manera. Entonces, ya. A uno se le motiva de una manera, a otro de otra. Y
sí, lo a lo mejor necesita más apoyo para cuestiones matemáticas o para cuestiones espaciales.
Y la forma de trabajar. Hay niños que son como más visuales, otros que necesitan escribir y tomar más apuntes. Lo que está claro es que los métodos tradicionales que conocíamos estaban bien en su momento y algunos les siguen funcionando, pero hoy día tenemos un montón de sistemas nuevos que funcionan, que dan buenos resultados y que habría que incorporarlos, porque no podemos seguir estudiando como antaño cuando tenemos esta inteligencia artificial que viene por delante arrasándonos y necesitamos chavales que estén motivados, que sean curiosos y que estén capacitados.
Pues hay que remangarse. Diana Jiménez, gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender cómo responder al reto de los suspensos. Gracias.
Gracias.
Rosa Rosado tiene una refrescante historia que contarnos. Cuéntanos,
pues
Rosa.
Pues fíjate, Fernando, es muy importante que ahora que llega el calor, pues tengas especial cuidado con tu hidratación y con tu nutrición. Entonces quiero que sepas que con Evotonic, que es el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hydro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Ahí lo tienes a tu disposición, haciendo tu pedido en hsnstore.com y lo vas a recibir en 24 o 48 horas. Porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Mal parece que solo me quedé.
Pero pues en un restaurante japonés, te lo estamos contando, han dicho que hay que olvidarse de los palillos, no para utilizar el tenedor, sino para utilizar las manos. Claro, esto entre los oyentes de la tarde ha abierto un cierto debate sobre qué se debe, se puede, qué se come o qué no se come con las manos. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues fíjate, Fernando, a grandes males, grandes remedios, porque este, respecto a los palillos, fíjate qué anécdota nos ha llegado.
A ver.
Hola, gente, buenas tardes. Bueno, pues, mira, yo recuerdo hace muchísimos años que era la primera vez que iba a comer a un restaurante chino, lo hice con un familiar mío. El hombre, pues bueno, no sabía comer con los palillos, yo tampoco. Un camarero que si había tenedor y cuchillo, y el camarero y no hablaba nada de español. Dice mi familia, dice, ya verás cómo me va a entender. Sacó una navajilla, se dio a sacar punta a los palillos y pinchaba las gambas como el primero. Bueno, un abrazo muy fuerte.
Se puso a afilar los palillos para comerse la gamba.
En lo de la navajilla antes, era bastante frecuente.
Sí, hombre.
Tú cogías tu tripilla de cerdo, tu tripilla de morcilla de chorizo, le ponías el dedo gordo encima y con la navajilla iba un poquito pan. La tripa iba sacando con la navajilla, pues, unas tajaditas muy, muy majas.
Que sí, nos ha sacado de muchos apuros. Hombre, fíjate, este hombre con las gambas,
Claro.
Se pone a afilar los palillos.
Y no me trae tenedor, pues yo convierto esto en una lanza muy afilada, ¿eh?
Y tanto que sí. Bueno, aquí cada uno tiene sus manías con esto de comer con las manos, porque mira también lo que nos cuentan.
Buenas tardes, gente. En mi casa, mi hija y yo, de toda la vida, el pescado con la mano. Y a chuparse los dedos, que está buenísimo. Y aparte, se quita mucho mejor las espinas. Y hay un pueblo que se llama Aldeálix, en Ávila, que todo lo que se come en la comida principal, todo es con las manos, como la Asterix y Obelix. Hasta luego, buenas tardes.
Oye, pero el pescado, pues si unos boquerones fritos...
Sí, pero la lubina, por ejemplo...
La lubina, si se queda sequita todavía, pero tú imagínate una merluza en su salsa verde ahí. ¿Qué haces tú ahí? Metes la mano en... en la salsa y luego que haces, te chupa los dedos con...
No metí el de Cuenca los dedos en los callos y se comió los callos con...
Pero eso es un caso límite.
¿Con los dedos?
Vamos a ver, yo por ejemplo, vamos a ver, tú los boquerones te los comes con la mano, ¿no?
Los boquerones sí.
Los boquerones sí.
¿Pero el de pescado?
Sí.
Uf, el pescado, el resto ya, a ver, lo puedes
chopitos,
coger con
sí. La... Todo lo que está frito, ¿no? Más o menos, ¿no?
Claro, la fritura es más de mano, ¿no? La aunque hay gente que la fritura sí que se la, los calamares y todas estas cosas
sí. Se come con el tenedor. ¿Y si está asado? Sí, pues, es por ejemplo eso, lo que estamos diciendo.
Pues lo mismo, mira.
Una lubinita de sal y
es
tal.
Que la lubinita, ya te digo yo que yo soy más... Y el pescadito ya con, es más con cuchillo
y tenedor. Tú estás resultando muy fina, ¿eh?
Que no, ¿no?
Tú estás resultando
el
muy fina.
El pescado, te digo yo que es más con cuchillo y tenedor o... Bueno. Más que bueno, con las manos, pero
¿y
mira.
¿Qué más dice los oyentes?
Hablando de meter el dedo con, en la salsa, por ejemplo, ¿no? Que el oyente te metía los callos con los dedos y en la caldereta también. A ver qué te parece esto.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo soy muy normalita para comer con los dedos o con los cubiertos las cosas. Pero sí es cierto que como poco pan, apenas nada. Entonces, si hay una salsa que me gusta mucho y estoy sola o con mi marido, lo que hago es mojar el dedo en la salsa.
¿Cómo?
Y dedito a dedito, pues ala, qué rico. Un besito y que paséis buena tarde.
O sea, la salsa con el dedo.
Con el dedo.
Ya, yo... pero con el dedo saca, o sea, me coge poca salsa.
Ya, yo lo que no entiendo es que con lo bueno que está mojar el pan en la salsa, tengamos que mojar el dedo, que no tiene sustancia.
Esta señora se cuida. Luego está el debate del huevo frito. Yo cuando veo a alguien, con el cuchillo, con el tenedor, claro, pero cuando veo a alguien partir el
huevo frito.
Frito con el cuchillo, me da,
¿qué pasa? ¿Qué?
Me da como repeluco, ¿sabes?
Claro.
No sé.
Lo suyo es que mojes pan ahí, como si no hubiera mañana.
Ya, pero que tú el huevo frito con el tenedor es suficiente, y que con el cuchillo, porque es como muy patoso.
Pues hay gente que, fíjate, ni con el tenedor.
Buenas tardes, gente. Pues los huevos fritos. Y no hablo solo de mojar la yema. Yo la clara la parto con dos cachitos de pan y me voy comiendo cada cacho de clara con el pan, sujetándola con el dedo gordo
está,
y me chupo el dedo gordo.
Ahí está, es que el dedo gordo con un trozo pan, la tradicional sopa, es
un manjar.
Resuelve muchos problemas, ¿eh?
Lo que pasa que, claro, te puedes poner ahí a comerte una barra entera.
La telera entera, y venga moja.
Sí,
607-1506-0. Tú que te comes con los dedos, con las manos, y que no te comes con las manos.
Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli. Pues,
los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la fruta y verdura más fresca al mejor precio. Medio kilo de cerezas por 1,99 y tomate rama por 1,19. Ahorras un 37%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace algo más de 3 años, en mayo del 21, estuve en Cieza, en Murcia. Estuve allí, contándoos la realidad de los migrantes que trabajan en la campaña del melocotón. Visité El Cabezo, la barriada en la que se alojan la mayoría de migrantes temporeros, en unas condiciones realmente precarias, en algunos casos inhumanas. Me lo explicó Antonio, el sacerdote de la parroquia de Cieza. Viven 200 personas hacinadas, vi 200 personas hacinadas en una nave. Vi cuevas que se convierten en viviendas sin agua ni luz, pero lo más indignante es que no se trataba ni mucho menos de un caso aislado. Esto sucedía en el año 2021, no hace nada, y sigue pasando ahora. No pasa solo en España, esto de tener migrantes para trabajar en el campo, porque si no hay migrantes en el campo no se recogen las cosechas. Pasaba en la cosecha del melocotón y pasa en la fresa de Huelva, pasa en las peras de Aragón, sin mano de obra migrante, pues no se recogen cosechas y en muchos casos, los migrantes que trabajan en nuestros campos, pues lo hacen en una situación que no es respetuosa con su dignidad. Juan Castillo es investigador en la Universidad Pontificia de Comillas, coautor junto a Oxfam Intermon de un informe elaborado en 9 países de la Unión Europea que ha llegado a una conclusión muy clara. La situación en la que viven y trabajan los migrantes en el campo dista mucho de respetar los derechos humanos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Fernando. Gracias por la invitación.
Tenemos también con nosotros a Seylou Diop, que ha conocido lo que significa trabajar en el campo. Seylou nació en 1991 en Senegal, llegó a Europa en 2016 en busca de un futuro mejor para él y su familia, y ha conocido lo que significa trabajar en el campo. Seydou, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Seydou, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia o cuál ha sido tu experiencia? Porque tengo entendido que viviste en las chabolas de Lepe y en las calles de Albacete. Has sido temporero en diferentes zonas de España. Cuéntanos.
Sí, es verdad. Realmente he sido temporero. He podido, la verdad, vivir la experiencia en primera persona. Y he estado, como lo que has comentado, ¿no?, en varias campañas agrícolas. Pero realmente, para resumirlo en una palabra sencilla, para decirlo así, para que los oyentes no entiendan, es que lo que hay en los campos agrícolas es una esclavitud moderna. La verdad, es una situación tremenda, tanto a las personas que recogen las cosechas y la explotación laboral que se sufren, porque hay una gran mayoría de las empresas que no cumplen con las normas básicas que hay que cumplir con los trabajadores.
Pero tú, cuando hablas de esclavitud, ¿a qué te refieres? ¿Tú qué has vivido?
Yo a la esclavitud me refiero realmente en salarios miserables, no respetan las horas de descanso, trabajan en pleno lluvias o recogiendo la fruta mientras lloviendo, sobre todo la gente que cortan mandarina y naranja, y te exigen más de lo que no se deberías, sobre todo las personas que trabajan en hora recogiendo la fruta roja, arándano o otras cosas. Y la mayoría o un gran mayoría de las personas que recogen estas frutas también no, algunos no tienen contrato de trabajo, yeah. Trabajan sin contrato ni dado de alta. Por la circunstancia de las necesidades, hay algunas empresarias que se aprovechan de esa circunstancia para enriquecerse.
Ya, pero Seydou, yo que he estado en el campo, he conocido, cómo se trabaja, y la verdad es que, sobre todo, no solo cómo se trabaja, sino que hay migrantes legales que no tienen donde vivir, que viven en coches, que no hay viviendas en muchos sitios, y entonces viven en un piso, pues viven muchos. Lo que dicen los empresarios es que lo que ellos necesitan es autorización para contratar a los migrantes, que la contratación en origen funciona poco, que es complicado, y que ellos, dicen muchos empresarios, lo que nos gustaría es poder tener aquí a la gente legal, pero es que los problemas jurídicos lo impiden. Yo no sé si tú has tenido experiencia de esto. No todos los empresarios eran unos esclavistas, ¿no?
No, todos no, por supuesto. Todos no pueden ser eso. Pero la gran mayoría, diría yo, lo son. Pero no son todos. Hay algunos que respetan las normas y hacen las cosas bien, la verdad. Eso es una realidad. Pero también hay otros que no, es el caso. literalmente. Pero si algunos dicen que el reglamento quieren regularizar, pero el reglamento no lo ha permitido, ya. Eso sí, porque la ley de extranjería, la forma en que se la han hecho, es muy complicado. Esa es una realidad. Pero tampoco hay muchos también que, por conocimiento te estoy hablando, sí, que hay chicos o sus
Parece que se ha cortado la conversación que teníamos con Seidú. Vamos a intentar recuperarlo. Realmente Seidú ha vivido una experiencia dura, durísima. Juan, ¿esto que ha vivido Seidú es algo generalizado?
Sí, déjame gastar 10 segundos en decir que ha sido una grata sorpresa coincidir aquí con Seidú. Yo llevo 2 años haciendo trabajo de campo en Huelva, investigando sobre estos temas, y allí he visto el trabajo que hacen Seidú y su organización, que se llama NUCI, y hacen un trabajo excelente con estas personas, así que todo el reconocimiento a él y qué gusto escucharle. Y respecto a tu pregunta, Fernando, efectivamente sí, en nuestro informe hemos hecho una revisión de todo lo que se ha publicado sobre las condiciones de vida y trabajo de las personas migrantes que trabajan en la agricultura en 9 países de Europa, del sur, del norte, del centro, de toda Europa. Y después de haber revisado toda esa información, realmente me costaría señalarte una zona de Europa o un país en el que las cosas estén mejor o en el que estén peor. Hay matices, hay formas diferentes de falta de acceso a derechos o de abuso, pero el abuso en sí y las malas condiciones de vida y de trabajo son algo generalizado en este sector, desgraciadamente, especialmente en este colectivo de personas que vienen de fuera.
¿Un abuso que llega hasta qué? O sea, ¿qué dice vuestro estudio? ¿Qué datos hay?
Sí, pues recalcar lo primero eso que, como te decía, no se trata nada de lo que contamos en el informe, información nueva que hayamos descubierto nosotros. Es toda información que era ya de público conocimiento. Estaba publicado en textos académicos, informes.
O sea, habéis, seleccionado o relacionado la información que ya había publicada.
Sí, justo seleccionar es lo que no hemos hecho porque hemos leído todo lo que se había publicado. Ajá. Pero que
hay una coincidencia entonces.
Sí, hay un patrón que se encuentra. Pero... Y encontramos, por ejemplo, que en todos y cada uno de los 9 países que hemos analizado, si ya de por sí el trabajo manual en el campo en general son salarios muy bajos, en concreto las personas migrantes, por su especial vulnerabilidad, por la falta de otras alternativas, acaban aceptando los trabajos más duros, los trabajos también que están peor pagados. En 8 de los 9 países, todos los países que hemos analizado menos Finlandia, hay casos documentados, y no uno sino varios, en los cuales se han encontrado empresas agrícolas, fincas, en las cuales los trabajadores ni siquiera estaban cobrando el salario mínimo de cada país. Y esto no quiere decir que Finlandia se salve, simplemente en Finlandia no hemos encontrado casos documentados, ¿no?
Ya. Oye, vamos a ver, pero reitero mi experiencia de campo, es decir, yo veía como 2 divisiones diferentes cuando estaba, claro, es una perspectiva limitada, porque yo no he leído todos los estudios esto que tú has leído, he estado en la fresa, en el melocotón y en alguna cosa más, y es verdad que los que no tienen papeles pues malviven en general. Los que, por ejemplo, son contratados en origen, o sea, pues ya tienen una situación más normalizada, ya están dentro de otros cauces. También tiene mucho que ver la vivienda, por lo que yo he ido viendo, ¿no? Si hay vivienda en la zona, si no hay vivienda en la zona. Y los empresarios, yo igual es que soy un poco ingenuo, pero me resisto a creer que son todos unos aprovechados. Lo que me decían era eso, si hubiese contratación en origen, pues esto estaría mucho mejor solucionado, ¿no? ¿Qué nos dice sobre esta cuestión?
Sí. Saliéndome por un momento minúsculo del informe y yendo a mi experiencia como investigador en terreno en Huelva y La Fresa, precisamente, que tú comentabas, tengo que decir que eso mismo que tú estás diciendo yo se lo he escuchado decir a empresarios de La Fresa también, lo confirmo, y tanto a nivel de mi experiencia directa como a nivel de la información que hemos revisado para el informe, coincido en que, no sé si de forma sistemática siempre, pero en muchos casos las situaciones más desesperadas, la gente que realmente está sin, no tiene nada y peor lo pasa, puede coincidir con que sean las personas en situación administrativa irregular, pero no necesariamente siempre tiene que ser así, y desde luego, sobre todo, que los oyentes y las oyentes entiendan que para este sector de personas migrantes, este colectivo de personas migrantes, en un sector como la agricultura, donde es tan difícil fiscalizar las condiciones de trabajo, donde abunda la informalidad, tanto entre nativos como entre extranjeros, en absoluto hay que pensar, desgraciadamente, que tener tu situación administrativa regularizada, ser un migrante legal, por hablar en términos llanos, en absoluto esto es una garantía de que los derechos más básicos se te respeten. Personas que tienen su situación administrativa regularizada, personas que son rumanos o búlgaros, es decir, que no pueden tener la situación administrativa irregular porque son ciudadanos europeos. También encontramos que no se le paga el salario mínimo, que se les hacina en alojamientos donde deberían estar 6 y duermen 10, que las horas extras de forma sistemática nunca se pagan al nivel que se tienen que pagar. Estas situaciones también se dan entre las personas que no están en situación irregular.
Pues Edu, nos ha contado Juan que vosotros hacéis un trabajo estupendo. ¿Qué ayuda prestáis a quien está trabajando en el campo?
Nosotros las ayudas que prestamos, somos una asociación sin ánimo de lucro, y lo que estamos trabajando y haciendo, la gran mayoría de nuestros socios componemos unos 2.800 pico de personas subsaharianos y magrebes, y de 21 nacionalidades. Tenemos un centro de día y un alojamiento temporal, es decir, un albergue básicamente, y la gran mayoría de las personas que son nuestros usuarios son personas residentes en la calle y en los asentamientos chabolistas, y son personas que están especialmente en una situación de vulnerabilidad, y esas personas que no le reconocen sus derechos básicos y tienen la dificultad de acceder en la inclusión social, nuestra labor es facilitarles estas vallas que se le han puesto. Es decir, nosotros hacemos asesoramiento jurídico y le permiten también que estas personas que no pudieron tener empadronamiento, que les facilitan que se tenga empadronamiento en los asentamientos. Aún así, el único municipio que cumple en esa normativa es Lepe. Ya. Pero ni Lucena del Porto, ni Muguer, ni Pueblos de la Frontera no permiten a las personas empadronar en los asentamientos chabolistas. Y también le permitimos que esas personas puedan regularizar también su situación administrativa. Y de hecho, nosotros hemos hecho una formación con el nuevo reglamento que ha salido, que es el riesgo para la formación. Sí. Hemos podido regularizar 16 personas por riesgo para la formación del marinero pescador. Y independiente de eso, también damos cursos de idiomas, de clases de español a las personas, porque entendemos, para que una persona se integre, tiene que tener el idioma dominado. Ya. Y de hecho trabajamos en eso, le permitimos que los chicos puedan acceder. Y dentro de nuestro centro de días también hay allí duchas y agua potable.
Sí. Sí, cosas que parecen demasiado elementales, pero que en muchas ocasiones a estos trabajadores les faltan. Es evidente que los migrantes hacen trabajos en el campo que los nacionales no quieren hacer. Es evidente que aquí hay algo que no es justo, es decir, que vengan a trabajar a nuestro campo y que no tengan una situación regular, no es justo. Que las condiciones de trabajo no sean justas, no es justo. Como el asunto es complejo, porque ya digo que yo lo he vivido sobre el terreno, si hay alguien que trabaja en el campo, que contrata a migrantes y quiere completar la perspectiva que nos han dado Juan y Seidú, pues nada, estamos abiertos a recibir llamadas sobre esta cuestión, que es una cuestión decisiva. Es una cuestión decisiva en este momento en España. Juan, gracias por estar con nosotros. Seidú, gracias por estar con nosotros. Gracias a los dos por el trabajo que hacéis para que la vida de muchas personas sea digna.
Gracias a vosotros, Fernando, por contar esto.
Bueno, pues insisto, es un fenómeno complejo. Si alguien quiere aportar más datos, más historias, estamos encantados de escucharlas. Varones entre 45 y 60 años, con familia y empleo estable y sin antecedentes. Este es el perfil de los 4 individuos detenidos hace unos días en Murcia por extorsionar a empresarios de la región. formaban el autodenominado Grupo de Acción Ciudadana, que ellos mismos definían como civil, armado e independiente. Los investigadores sostienen que son anarquistas, que su inspiración es anarquista, pero a ellos no les gusta que se les encasille políticamente. Y de hecho dice que no son ni fascistas ni marxistas, hay que ver, ¿eh? Estamos al principio del siglo XXI, fíjate qué historia te estoy contando. La policía destaca su peligrosidad, no solo porque ya habían pasado a la acción y exigido 100.000 euros a un empresario, sino porque tenían armas, munición y explosivos. ¿Qué es esto? Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, estoy alucinando, de un grupo anarquista, comienzos del siglo XXI, con armas. Pablo, ¿qué es eso del Grupo de Acción Ciudadana?
Pues mira, te cuento, en su carta de constitución ellos dicen que son una organización que actúa al margen de una justicia inactiva, inexistente y arrodillada a intereses partidistas o personales, no reconocen a ningún tribunal y además señalan como objetivos a directivos y socios de empresas satélites vinculadas al gobierno regional de Murcia, ¿no? Personas físicas, según dicen, que actúan en beneficio propio, aprovechando los bienes o fondos que pertenecen al pueblo. Tienen una retórica muy de ya, este ya tipo veo, siempre y es tremendo porque, por ejemplo, su líder, que está detenido, no solo detenido, está en prisión, este hombre pasó por Ciudadanos primero, luego creó un partido autonomista.
¿Pasó por Ciudadanos?
Pasó primero por Ciudadanos, luego crea un partido autonomista, Adelante Murcia, y que se llamaba, y ahora, bueno, pues se ve que aquello le parecía poco, no era suficiente y decidió montar este grupo de acción ciudadana que hay que insistir, esto parece un poco broma muchas veces, pero estos tíos eran realmente peligrosos.
Ya. Pero Cruz, vamos a ver, ¿estos son una panda de piraos? ¿Tienen apoyo social?
Bueno, lo del apoyo social habrá que verlo, ¿no? Pero es verdad que la organización tiene otra pata que se llama Plataforma Ciudadana de Resistencia. Bueno, aunque ellos digan que no se le encasillen, los nombres tienden a lo que tienden, ¿no? Tienen una página web propia que es legal, por cierto, y que utilizaban para difundir su pensamiento y también para captar fondos, como siempre, para pagar la lucha, supuesta lucha, y para captar a más adeptos, ¿no? En ese portal, Fernando, también defendían la eliminación, esto te va a sonar, la eliminación de los partidos políticos nacionales y la intervención de las administraciones públicas. Y lo que se detectó, la policía detecta un vídeo del líder, de este al que hacía referencia Pablo, del Grupo de Acción Ciudadana, del líder del grupo, quiero decir, que llevaba pasamontaña y la voz distorsionada, y la puesta en escena es similar a la de cualquier grupo terrorista, por más que ellos digan
claro.
que no son anarquistas y que no son tal, ya, pero la gente normal no se pone un pasamontaña para reivindicar su consigna,
¿no? Todo a lo que suena sea eso, pero vamos a ver, decías, Pablo, que eran peligrosos o son peligrosos. ¿Por qué empieza la policía a investigar al grupo?
Mira, la Brigada de Información de Murcia les empieza a investigar porque ya les tenía desde hace tiempo bajo el radar, porque crean esa especie de plataforma de la que antes ha hablado Cruz, y bueno, como tienen ese tipo de, bueno, de declaraciones y además mandan un manifiesto a un medio de comunicación, pues efectivamente desde el primer momento pues los tienen en cuenta, por decirlo de alguna forma. Pero es que en abril se constata que pasan de esas ideas radicales directamente a la acción criminal. Y es porque ese mes hay un empresario de Murcia que denuncia que ese grupo le había exigido 100.000 euros con la amenaza de tomar represalias no solo contra él, sino también contra su familia. Pero es que no era ninguna broma, porque ese requerimiento de pago, vamos, ese impuesto revolucionario sería en otro momento, iba acompañado con fotografías de sus familiares en distintos lugares y fechas a lo largo de un año. Así como un cartucho del calibre 9 milímetros Parabellum, para que se supiesen que no iban a andar con bromas. La policía, a partir de ese momento, se hace cargo de la situación. Por supuesto, lo que hace es poner a un equipo de investigación, de negociadores de la Comisaría General de Información a su disposición para que controlen los contactos con este grupo. Y en la madrugada de lunes de la semana pasada, pues esto se ha conocido ahora, pero la operación es anterior, pues es cuando se pone en marcha es un dispositivo policial que es especialmente amplio, porque es que además sabían que los sospechosos pues manejaban armas y explosivos, y es en ese momento cuando se hacen las detenciones y dos registros.
Bueno, vaya historia. Pablo Cruz, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Fernando.
Y estamos esta tarde escuchando los relatos que haces de tus costumbres al comer. Sobre todo si comes con las manos, ¿qué comes con las manos y qué no comes con las manos? ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, Fernando, nos han mandado una foto con el chisme este para comer caracoles grandes.
Sí, ¿a qué hay? ¿A qué hay? ¿Has visto?
Sí, sí, sí.
¿Has visto que te había dicho yo que había como...? No son unas pinzas, son unas pinzas que acaban en unos dientes, ¿no? Me parece
es una
que...
cosa rara. De hecho, necesito un tutorial para saber cómo funciona esto, ya, porque no consigo yo verlo. Pero bueno, fíjate, aquí... A este sitio tenemos que ir.
A ver.
Hola, compañeros. Aquí en Palencia, en un pueblecito que está en el Camino de Santiago, que se llama Villalcázar de Sirga, hay un restaurante medieval en el que no te ponen ni platos ni cubiertos. Los platos son hogazas de pan que están vaciadas y lo que suelen meter dentro pues es lechazo churro recién asado en horno de leña. Se deshacen las manos y, por supuesto, la boca.
Tú dime.
¿Tú sabes lo curioso del asunto?
Qué bueno.
Es que te cobran más que si te pusieran plato, porque con el asunto de medieval y de entonarte y tal y cual, pues seguro que te cobran
ya
más.
Eso sí, pero bueno, es un gustazo, ¿eh?
Sí. ¿Tú irías?
Con... Yo iría, si una goza de pan llena ahí de...
A ti el pan es lo que te llama.
Ahora que sí, que a mí el pan, madre mía.
607-150602. ¿Qué comes y qué no comes con las manos?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina. Y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la vora del riu, la meva pena s'ha ofegat. I una blanca tu has vist. On és l'amor que s'ha escapat? I una blanca tu has vist. On és l'amor que s'ha escapat?
Solo un tren une Catalunya con Andalucía. Solo un tren nos acerca a todos.
Renfe, tu tren.
Fútbol España habla Lolo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo.
¡Dominos!
Lolo.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Por
solo 20 euros precio definitivo, en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy. Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me reto un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15
días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos
el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.